Capítulo 14 del libro de Éxodo. Estamos en el evento más alucinante de la historia del pueblo de Israel. Capítulo anterior, hemos visto que Dios le ha dado indicaciones específicas acerca de la ruta que deberían seguir. Salieron de Ramesés rumbo a Sucot. Empiezan a caminar en esta dirección. Ellos tenían que llegar acá, a la tierra prometida, que es toda esta región de Canaán. Para cualquiera de nosotros, lo más sencillo hubiera sido agarrar y dispararnos por acá de frente. Era más rápido, en 3 semanas ya llegaban a la tierra prometida. Pero Dios Agar les dice que se vayan a Etán y que de ahí se vayan a esta ciudad de acá, al medio de estas ciudades, frente a esta que se llama Migdol, Pisa, Gidot y Baal-Zephon. Ahora, ¿y por qué tenemos que saber todo esto? Porque acá hay cosas muy interesantes. Entonces Dios los empieza a llevar por una ruta totalmente diferente, un camino más largo. En vez de llevarlos de frente, les dice, van a ir por acá. Ahora, tenemos que considerar dos cosas. Acá había un muro, acá, en esta parte de acá. Ese muro separaba Egipto de los enemigos que tenía este lado, que eran los filisteos. Y esos filisteos querían hacerle guerra a Egipto, entonces ellos construyeron un muro acá donde es ahora el canal de Suez. Para los que no saben, el canal de Suez es un canal que une el Mar Rojo con el Mediterráneo, que cruza acá y que fue construido el siglo pasado. En ese lugar, que es el mismo lugar por donde está el canal de Suez, había un muro con muchas torres donde habían soldados egipcios que vigilaban que los filisteos no se pasen para este lado. Entonces, ellos vienen por acá y Dios les dice que no crucen por el lado del muro, porque se podía cruzar, tenía puertas obviamente, pero le dice que no vayan por ahí, sino que se regresen por acá para que no se encuentren luego con los filisteos, les hagan la guerra y después los israelitas empiecen a renegar. Hemos terminado el capítulo anterior viendo que el pueblo de Israel iba caminando y lo acompañaba una nube de noche y una columna de fuego en la mañana. La presencia de Dios estaba una nube en la noche, en el día, y una columna de fuego en la noche. Y esta presencia de Dios los iba acompañando durante todo el rumbo y los va a acompañar durante toda la travesía. Ahora sí vamos al capítulo 14, versículo 1. Habló Jehová a Moisés diciéndole. Y el capítulo 14 empieza con las palabras habló Jehová. En el capítulo 13 y 17 también vamos a ver que es Dios el que está guiando al pueblo. En otras palabras, todo lo que empieza desde que salen de Gosén, camino a la tierra prometida, todo lo hacen bajo la guía de Dios. Y Dios le empieza a hablar a su pueblo de por dónde debe ir. El día de hoy sucede lo mismo con los cristianos. Dios nos habla. Y ustedes dirán, ¿Dios nos habla? Sí, Dios nos habla. El mismo Dios que le hablaba a Israel, nos habla a nosotros el día de hoy. El gran problema es que nosotros no estamos bien sintonizados con Dios. Y por eso es que no podemos escuchar su voz. No estamos entrenados para escuchar la voz de Dios. ¿Cómo puedo escuchar la voz de Dios? Poco a poco vas a ir aprendiendo a escuchar la voz de Dios. Vayamos un ratito a Romanos 8:14, y esto es muy importante. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces la Biblia dice en Romanos que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Entonces yo te hago la pregunta, ¿tú eres hijo de Dios? Sí, porque entregaste tu vida a Jesús, un día te arrepentiste y dijiste, Señor, ven a mi vida, y automáticamente el Señor te dio el derecho de ser hijo de Dios. En eso estamos claros todos, o casi todos, ¿está bien? Entonces, si eres hijo de Dios, la Biblia dice que tú debes ser guiado por el Espíritu de Dios. ¿Cómo eres guiado por el Espíritu de Dios? Eso significa que Dios tiene que hablarte. Porque si Dios no te habla, significa que no puedes ser guiado por tu espíritu. Entonces Dios tiene que hablarte, lo que significa que tienes que aprender ¿a qué? A escucharle. Vayamos a Juan 16:13. Muchas veces van a aparecer turulecos, de vez en cuando, diciendo, Dios me ha hablado. Y mucha gente cree que Dios les habla de esa manera. Y salen con cada turulecada cada una más loca que la otra, y de vez en cuando aparecen vientos de doctrina y cosas que van apareciendo, ¿no? Como esto que está de moda ahorita, que es lo de G12, que ustedes van a ver que es una moda. Van a ver dentro de unos años y se van a acordar, ¿te acuerdas cuando recién nos convertimos y vinimos a ver al Señor y nos reuníamos en ese departamentito chiquitito y venían solamente 10 personas los jueves y algunos llegaban tarde, ¿te acuerdas? Y a esa época, ¿te acuerdas los G12 que hicieron en el estadio un evento? ¿Cuánta gente fue? ¡Ah, se llenó el estadio! Se van a acordar ustedes. Dentro de algunos años eso va a desaparecer, porque toda moda y toda cosa que viene del hombre pasa, todo pasa. Y esto va a desaparecer, tarde o temprano. Por eso es que nosotros ni bola le damos. Así nos vengan a regalar entraditas y cositas por acá. Aunque nos pongan ómnibus, no vamos. Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Jesús está hablando del Espíritu Santo. Dice, y vendrá el Espíritu de verdad, y Él los guiará a toda verdad, y no hablará por su propia cuenta. O sea, dice que el Espíritu va a hablar. Significa que el Espíritu de Dios habla a tu corazón. Pero yo no lo escucho, Sergio, no sé, no lo escucho, no sé escucharlo. Claro, el problema es que todavía no aprendemos a escucharlo. Y Juan 14:6 dice, y conoceréis, perdón, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, el Espíritu Santo dice que te va a guiar a la verdad. Jesús dice, yo soy la verdad. Conclusión, el Espíritu Santo te va a hablar y te va a llevar y te va a guiar hacia Jesucristo, hacia el conocimiento de Jesús. En Juan 17:17, Jesús dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, la verdad es la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo, cuando empiece a hablarte, te va a hablar lo que está en la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo aprendo yo a escuchar la voz de Dios? Escuchando a través de la palabra de Dios. Eso significa que tenemos que meternos a la palabra de Dios y conocerla. Por eso es que nosotros acá vamos leyendo y estudiando de esta forma la palabra de Dios, porque de esta forma conocemos a Dios. De esta forma vamos a saber cómo piensa Dios. Vamos a ver que Dios jamás busca caminos fáciles. Él te va a llevar por los caminos que a Él le parezcan mejores, para ti o para mí. Y vas a aprender a conocer a Dios. Entonces, cuando tú escuchas a uno de esos tus leos que dice, no, pero tienes problemas, ay, qué barbaridad, qué poca fe, porque Dios, tú te vas a dar cuenta de que los problemas son parte de la vida. Y que Dios permite los problemas en tu vida para que tú aprendas algo. No para que vivas por los problemas o las circunstancias, sino para que estés por encima de ellos. Y el día de hoy vamos a aprender eso. Dios le está hablando a Moisés y le dice, lleva a mi pueblo por este lado. Y en el Salmo 103:7 dice que Dios le hablaba a Moisés y Él le notificaba a Moisés por dónde tenía que andar. Algún día de repente vas a estar en el colegio, en el micro, en algún lugar, y Dios te va a hablar también y te va a decir, ¿sabes qué? Quiero que vayas y le prediques a tal pata. Y vas a sentir en tu corazón que tienes que ir y predicarle a ese pata. Dios está hablando. Y eso poco a poco, algunos de ustedes ya lo experimentaron, ¿no? Y me dicen, sí, yo sentí en mi corazón que Dios me hablaba. Ahora, ¿cuándo sabes realmente que es Dios el que te habló? Lo vas a saber después. Generalmente no lo sabes antes. Generalmente te das cuenta después de que te habló. Y dices, mirando hacia atrás, sí, Dios me habló. En ese momento yo no me daba cuenta, pero ahora sí me doy cuenta que Dios me está hablando. De la mejor forma es conociendo a Dios a través de la palabra. Ahí vas a aprender a escuchar la voz de Dios. Versículo 2. ¿Qué era lo que Dios le dice a Moisés? Di a los hijos de Israel que den la vuelta. O sea, ellos estaban por acá y dice, den la vuelta. O sea, regrésense por acá y acampen delante de Pijajirot, o sea, delante de acá, ¿ya? Entre Migdol es esto, y Baal Zefón. O sea, más o menos por esta zona, frente al mar. Hacia Baal Zefón, delante de él acamparéis junto al mar. Para los que les gusta apuntar los significados de los nombres, ahí Migdol significa torre. Baal Zefón significa el señor del norte. Y Pijajirot significa el lugar donde crecen los carrizos. ¿Ya? Entonces, en esta zona de acá, ellos acampan. Dios les dice que acampen acá. Dice, vayan y acampen en este lugar. Entonces ellos fueron y acamparon ahí esperando, porque Faraón, versículo 3, dirá de los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Miren, ¿ah? Ellos están acá. El Mar Rojo, que es este de acá, se prolonga hasta estas pequeñas lagunas, si quieren llamarle, y a través de conexiones de agua, ríos, como ríos, pero no son exactamente ríos, creo. Pero en fin, son digámosle ríos con los cuales se conecta. De tal forma que no hay pase de este lado a este lado. ¿Ok? Esto es parte del mar. Ahora, los mapas actuales son diferentes a los mapas de esa época, eso hay que tenerlo bien claro. Y es muy probable que esta parte de acá sí haya sido totalmente recta hasta por acá. Digamos, claro, así, hasta arriba. Un solo ramal hasta arriba. Lo que pasa es que el desierto va avanzando, pues. Y va avanzando y va achicando. Se va achicando el mar. Este es un mapa actual, claro, es un mapa actual. ¿Ya? Entonces, ellos están aquí. ¿Qué cosa tienen a este lado? Mar. ¿Qué tenían a este lado? Egipto. Entonces Faraón se da cuenta de que ellos están acá y él dice: están encerrados, no tienen a dónde ir, voy a ir detrás de ellos y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga. Dios le está hablando a Moisés, dice: yo voy a endurecer el corazón del Faraón para que lo siga. ¿Y cuál es el propósito? Y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. No te olvides de algo. Mira que está diciendo acá. ¿Quién está hablando? Dios está hablándole a Moisés. Dice que el faraón, dirá a los hijos de Israel, están encerrados. Y Dios dice: yo voy a endurecer al faraón para que lo siga. Y dice: y seré glorificado en faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. O sea, Dios tiene un propósito al llevarlos acá. ¿Para qué Dios los estaba llevando acá? ¿Para qué? ¿Pero de qué manera? O sea, ¿por qué? Claro, porque el glorificado sale ahí, pues. Claro, pero, o sea, ¿de qué manera Dios se glorificaba? La respuesta es bien simple. Dios les está tendiendo una trampa a los egipcios. Simplemente, así de fácil. Nosotros, si tú lo ves de afuera, al sacarlos por acá, Él les está tendiendo una trampa para que ellos vengan a perseguir a los israelitas para después cobrar venganza. Y vamos a ver lo que sucede. Nunca te olvides de algo, y esto se lo digo a ustedes porque estamos aprendiendo a conocer a Dios. Dios tiene control de cada situación de tu vida, por más difícil que ésta sea o por más complicada y enredada que tú la veas. Dios tiene absoluto control y Él sabe lo que hace. Él sabía lo que estaba pasando. Él los llevó por acá. Ante nuestros ojos y a los ojos de ellos, eso es una locura. Pero Dios sabía lo que estaba haciendo. Y dentro de nuestra limitada forma de ver, no podemos, si hubiéramos estado ahí, no hubiéramos podido ver, como ellos no vieron, que Dios estaba trabajando en su pueblo y se iba a glorificar cuando vinieran a perseguirlos. Versículo 5. Y fue dado el aviso al rey de Egipto. Fueron y le avisaron al rey de Egipto que el pueblo huía. Y el corazón del faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir Israel? Para que no nos sirva. Se le había ido la mano de obra barata. Eran esclavos. Se le habían ido 600.000 hombres con mujeres e hijos. Casi 2.5 millones de personas acampando acá. Imagínense los cocaleros, un chancay en medio con su campamento. Esos son 2.5 millones acampando ahí. Y el pata del egipcio, el faraón, dice: ¡ay, se me fueron todos! Tenemos que ir a perseguirlos. Cuando tú te entregas a Cristo, cuando tú te entregas al Señor, cuando alguien se entrega al Señor, siempre hay alguien, entre comillas, que no va a estar de acuerdo con que tú hayas salido de las manos del faraón, que es Satanás. Siempre hay un egipcio que no va a querer que tú te alejes del mundo y que vengas a los pies del Señor. Y el mundo, gobernado por faraón Satanás, va a hacer todo lo posible para evitar de que vayas a los caminos del Señor y va a empezar a perseguirte. Bueno, tampoco piense que van a decir los demonios y a perseguirte, no, tampoco. ¿Ok? Pero sí te va a poner tentaciones, te va a poner pruebas, tus amigos van a empezar a burlarse de ti, te vas a sentir aislado, En algunos casos, la desesperación te va a hacer llorar, porque el mundo que está gobernado bajo Satanás no va a querer que tú te escapes y te vayas. Antes tú eras propiedad de Egipto, del mundo. Ahora ya no lo eres. Estás saliendo hacia la tierra prometida. En tu peregrinaje por este mundo estás caminando hacia la voluntad de Dios, hacia lo que Dios quiere que seas. Y en ese caminar, Egipto, el mundo, no va a querer dejarte. Por eso es que Faraón reacciona y dice, ¡ay, se me fueron! Se convirtió Iván, ¡ay, Dios mío, ¿y ahora qué hacemos? Tenemos que atraerlo al mundo como sea. Y empiezas de repente a, abran la puerta, empiezas a experimentar cosas que antes no experimentabas. Empiezan a aparecer tentaciones que de repente nunca antes hubieran aparecido. ¿Por qué? Porque el mundo no va a querer dejarte. Versículo 6. ¿Quién es? Pasa, Rubén. Ya. Así, en etapas. Versículo 6. Y unció su carro y tomó consigo a su pueblo. Y tomó 600 carros escogidos. Y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Agarró todo el ejército y dijo, me voy con todo y me los traigo. Y Faraón salió disparado. ¿Ya cuántos días habían pasado? Más o menos 2 o 3 días. O sea, 2 o 3 días de ventaja. Y salen detrás de ellos los carros del faraón. En cada uno de estos carros habían 2 o 3 soldados, el que manejaba, el capitán, el que llevaba las armas. O sea, que había, estamos hablando de cerca de 1.200, 1.500 soldados, más el pueblo, más todos los que iban atrás, equipados con arcos y flechas, lanzas, jabalinas, y ellos venían dispuestos a atrapar a estos judíos. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel, versículo 8. Pero los hijos de Israel habían salido, y subrayen, o hagan un circulito a esta palabra, habían salido como con mano poderosa, dice la palabra. O sea que Dios los había sacado con su mano fuerte, con todo su poder. Había lanzado las plagas, ¿se acuerdan las plagas de Egipto? Dios los había sacado de una manera impresionantemente fantástica, por decirlo de alguna manera, y la mano de Dios estaba con ellos. Déjame decirte algo, cuando Jesús salvó tu vida del pecado, Él lo hizo con mano poderosa. Nunca te olvides de eso. Nada hay más grande que el precio que costó tu salvación. O sea, no hay problema más grande que ese. El mayor problema que tú has tenido y que vas a tener en la vida es el pecado en tu corazón. Y Jesús, con su mano poderosa, te sacó de ahí, te salvó y te redimió. Nunca lo olvides. Siguiendo los pueblos egipcios con toda la caballería y carro de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron, claro, pues, si estaban acampados acá. Pero tú dirás, aguanta. O sea, si yo fuera Dios, si yo estoy mirando así el mapa, como estoy viendo acá, y estoy viendo que salen los egipcios y ellos están acá acampados, le digo, ¡oye, párense, muévanse, empiecen a correr que vienen los egipcios! Pero Dios tenía un plan. Dios les dijo, acampen ahí. Y a veces Dios te va a decir, ¿sabes qué? Acampa, tranquilízate. Pero vienen los egipcios, viene el mundo, que no sé qué. En la mañana que en el colegio le estaba predicando al chico y de repente se convierte y de repente vino el otro egipcio y empezó a hablarle y me confundió. Relájate, no te preocupes, los carros del faraón van a llegar ahí al campamento donde tú estás. No te preocupes. Dios tiene todo bajo control. Nunca te olvides de eso. No te desesperes. Si por ahí tú le estás predicando a alguien y viene algún inoportuno a estorbar lo que estás haciendo cuando estás hablando del Señor, tú simplemente ora y dile, Señor, tú tienes todo bajo control. Confío en que tú vas a hablarle a mi amigo y él va a venir a los pies de Jesús. No te rayes, ay, tú que me rayes acá, esto lo hace predicando justo ahora, vienes a hablarme de rebelde Aguay cuando estoy hablando acá de Jesús. No te preocupes, relájate, confía en Dios. Dios tiene todo bajo control. Señor, se te escapó esto. No se le escapaba, a él no se le escapa nada. Así que Dios estaba ahí. Y cuando Faraón, y acá viene lo que nos pasa a todos, y cuando Faraón se hubo acercado, ¿Qué hicieron los hijos de Israel? Dice, los hijos de Israel alzaron sus ojos. Y he aquí que los egipcios venían tras ellos. Por lo que los hijos de Israel, ¿qué pasó con ellos? Temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Quiero que leamos 2 Corintios capítulo 5, versículo 7. 2 Corintios capítulo 5, versículo 7. Es un versículo entre paréntesis. Dice así: porque por fe andamos, y no por vista. 5, 7. Por fe andamos, no por vista. ¿Cómo debemos andar? Debemos andar por fe, no por vista. Ahora miren qué interesante. Dice que los hijos de Israel, en el versículo 10 de Éxodo, regresen a Éxodo, en el versículo 10 de Éxodo, dice que ellos, ¿qué cosa? Ellos estaban acampados, y en eso vieron que venían los egipcios, y los alcanzaron ahí donde ellos estaban acampados, y los israelitas, dice, alzaron sus ojos. ¿Qué significa eso para nosotros? Exacto, los sentidos. Los israelitas tenían la nube encima en la mañana y la columna de fuego adelante en la noche. ¿Pero qué hicieron? Usaron sus sentidos y miraron al mundo, miraron a Egipto. ¡Vienen los egipcios! Pero si tenían a Dios ahí, ¿qué hacían mirando a Egipto cuando tenían que mirar a Dios? Cuando tú sacas tus ojos de Dios y empiezas a mirar al mundo y a lo que te ofrece el mundo, va a suceder algo que le sucede a cada uno de los que conocen al Señor en algún momento de su vida cristiana. Y cuando están en una subida así alucinante, porque wow, el Señor lo ha tocado, y el pata está ahí, wow, con toda la furia así del Señor, que esto le predica a todo el mundo, hasta el perro le predica así, como un loco. Y de repente un día, ¡pum!, se vino abajo. Y todo el mundo, ¿qué le pasó? Estaba mirando al Señor y de repente vio que los egipcios lo perseguían. ¿Y qué sucede? Dice el versículo 10, al final dice que los hijos de Israel temieron en gran manera. Cuando tú sacas tus ojos de Dios, cuando tú sacas tus ojos de la cruz de Jesús, lo primero que va a venir a tu vida es el temor. Vas a sentir miedo. ¿Pero miedo de qué? Miedo de perder tus amigos, de repente. Miedo de perder tu fama, de repente. Porque hay gente que es medio famosa, entonces cree que por ser el Señor va a perder su fama, ya no lo más. Miedo a perder tu posición, miedo a perder cualquier cosa, un miedo a lo que sea. No, pero mis amigos, que fíjate que ya no voy a... ¿No? Te preguntan, a veces te han preguntado, ok, pero si soy cristiano, yo voy a tener que dejar de bailar, te dicen. ¿No? ¿Te han visto alguna vez eso? No, oye, pero ya voy a tener que dejar de ir a fiestas, te dicen. Porque no entienden nada. Y hay algunos que empiezan a caminar en el Señor y les ponen reglas. No, no vayas a fiestas, no te vistas así, no hagas, no toques, no mires. Pues, ¿qué va a pasar? En vez de estar mirando al Señor y estar poniendo sus ojos en Jesús, están poniendo sus ojos ¿en dónde? En el mundo, en lo que no deben hacer. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? No te preocupes tú de la fiesta, del cigarro, de lo que... olvídate de eso, de ahí no tienes que poner tus ojos. Tus ojos tienen que estar puestos en el Señor. Porque mientras más mires al mundo y a lo que no debes hacer, más temor vas a tener de perderlo y más vas a querer hacer lo que el mundo hace. Y al final, que estabas en su vida, te vas a venir en bajada. Pero mira, versículo 11. ¿Cómo reaccionó el pueblo? Ellos estaban saliendo, habían visto la mano de Dios, habían visto la muerte de los primogénitos, habían visto que el Cordero Pascual, todo eso, la nube adelante, en la mañana, ¿no? estaban caminando, y ellos iban caminando. ¿Qué cosa creen que esto es de 2 cuadras? ¿Qué cosa? No son kilómetros, de kilómetros, 600 kilómetros y un poquito más. Imagínense, 300 kilos de acá a Cañete, caminando, lateando. Y todo el camino iban viendo la nube y la columna. La nube y la columna. Dios está con nosotros. Dios está... Ahí va Dios, ahí va Dios. Tengo que... Bueno, aquí que vayamos por acá. No, no, ahí está el Señor, está el Señor. Y una de esas, ¡pum! ¡Mira, está Jesús! O sea, no entiendo. ¿Por qué quitaron sus ojos? ¿Y qué sucedió después de sentir temor? Le dijeron a Moisés, no había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto. ¿Para qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. ¿Qué pasa cuando tú sacas tus ojos del Señor, empiezas a ver el mundo, empiezas a tener miedo de perder las cosas del mundo? Vas a desear regresar al mundo. Y vas a decir, mejor me regreso al mundo, mejor, ¿para qué me convertí? Mejor no me hubieras predicado, estaba feliz y tranquilo, no tenía problemas. Y eso es lo que pasa cuando sacas tus ojos del Señor. Por eso es importante conservar la vista en el Señor, en las cosas de Dios, alimentarse de la palabra de Dios, venir a la iglesia, compartir, congregarse. Alguien preguntaba, ¿pero para qué me voy a congregar? Para esto, para que no saques tus ojos de la vista de Dios y después no estés renegando como renegaban ellos, ¡ay, mejor me regreso al mundo! Y ellos pensaban que mejor era regresar al mundo. Ahora fíjate, ¿ellos en qué pensaban? Ellos no estaban pensando en la vida. Ellos estaban pensando en morir. Mejor es morirnos en Egipto que morir en el desierto. O sea, ¿qué tal la expectativa de vida de esos patas? Acá les iban a dar una nación, un pueblo para ellos, libres, sin nada. Ellos estaban pensando, vida, vida en abundancia. Y ellos pensaban que mejor era morirse. ¡Me quiero morir! Hay gente que prefiere morirse, es increíble. Morirse en el mundo, podrirse en el mundo y vivir en el mundo. No, en el mundo no se puede vivir. Ahí te mueres. Jesús dice que Él es la vida. ¿Por qué preferir el mundo que te da muerte antes que a Jesús que te da la vida? Pongamos nuestros ojos en Jesús. No dejemos que el mundo nos engañe. Te sientes de repente en algún momento de tu vida como ellos. El mar rojo representa los problemas. Tienes problemas. A un lado de tu vida, miras para allá, problemas, el mar rojo. Miras para acá, el mundo. ¿Qué hago? Mira para arriba al Señor y confía en Dios. Y vamos a aprender ahora muchas cosas. Y miren lo que dice Moisés, ¿ah? ¿Eh? Y Moisés le dice al pueblo, ¿qué cosa le dice? En primer lugar, no temáis. Estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con ustedes. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo veréis. Quiero que te teletransportes 4000 años antes del día de hoy y te metas en los zapatos de Moisés. ¿Ok? En las sandalias. No, ya no tenían zapatos, tenían sandalias. En los slaps de Moisés. Entonces, tú estás parado, tienes el mar acá, tienes Egipto acá, los egipcios que están ahí, y 2,5 millones de personas contra ti. Por lo menos Toledo tiene 4%. Es algo, ¿no? Es algo. Pero Moisés tenía 2,5 millones, 100% en contra de él. Imagínense, ¿qué hubieras hecho tú? ¡Mamá! ¿Y ahora qué hago? Y Moisés se levanta y le dice al pueblo, no teman, esténse firmes. Y vean lo que Dios va a hacer. ¿Cómo reaccionaba Moisés años antes cuando salió el Egipto a matar, a pelearse con el israelita? Salió Moisés y ¡ay! Lo mató al egipcio. Moisés era tenía un temperamento fuerte, impulsivo, pero ahora se levanta y dice, no temas. ¿Qué tal trabajo que Dios había hecho en la vida de Moisés para transformar a un hombre de 80 años en un hombre que era impetuoso y todo, aunque por ahí se le sale la carne en el camino, después vamos a ver cuando empieza a cometer una serie de errores, pero con una paz y una tranquilidad diciendo, no temas? Y lo primero que tienes que hacer, a ti te digo, ¿sabes qué? No tengas miedo. Una de las cosas que más tienes que aprender es a confiar en Dios y no temer. Así tengas un problema como el Mar Rojo, o tengas a todos los egipcios de tu barrio detrás tuyo persiguiéndote para que te vayas al mundo, o tengas a 2,5 millones de personas que no te comprenden y están en contra tuyo porque eres cristiano, y que ay, que va a la iglesia, burlan de ti, que ahora no te vas a ir a la iglesia porque no sé qué. No temas, no te olvides, Dios está contigo. Uno de los peores temores que tenemos es cuando vamos a ingresar a la universidad. Llega el día del examen, te has preparado, empiezas a sentir las libélulas en el estómago, te levantas, el examen es a las 8, pues te levantas a las 3 de la mañana porque ya no puedes dormir, empiezas a prepararte, llegas al examen, de pronto estás en el examen como que se te afloja el estómago y ya no sabes qué hacer, empiezas a tener miedo. ¿Qué sucede cuando una persona tiene miedo? Se bloquea totalmente. Cuando estás con miedo te bloqueas. ¿Qué sucede cuando estás en este ambiente lleno de problemas, con los egipcios en contra tuya, tu gente está en contra tuya, vas a empezar a temer? ¿Y qué va a pasar contigo si te dejas llevar por el temor? Te vas a bloquear. Y lo más probable es que no tomes la decisión correcta frente al problema en el que estás. Por eso el Señor dice, no te preocupes. Cuando estabas preparándote para la universidad, cuando estás en el colegio, eres capaz de resolverte todos los problemas de matemáticas que te ponen. Todos los problemas, un problema aquí, pues, papaya, redos, balanceas ecuaciones. Uy, no, ese triángulo, ay, pero mira, atrás hasta acá el vértice y ya está. Eres un capazote. Te sientas el día del examen. La primera pregunta, el área de un cuadrado. El área de un cuadrado. Siguiente pregunta, segunda, ¿cuál es el sujeto del predicado? El sujeto del predicado. ¿Sabes por qué pasa eso? No porque sea bruto, sino porque te dejaste dominar por el temor. ¿Sabes quiénes ingresan a la universidad? No ingresan los que más saben, sino ingresan los que son más relajados. Los que llegan al examen como que se van a la playa. Ya empezó. Y empiezan a jugar y a tantear. Esos que se queman el cerebro ahí, ¿no? Están, miren. No terminan así después, así terminan. Entras sabiendo mucho en la universidad y muchos que saben bastante y más que tú no entran. Hay gente que no, o sea, en mi promoción de la universidad, la que entró en el último lugar terminó entre los 3 primeros. ¿Por qué? No porque se había más, sino porque era la más relajada del grupo. Y los más relajados, los que tienen menos temor, son los que alcanzan los mejores objetivos. Por eso, relájate. ¿Estás en problemas? Relájate. Confía en Dios, no temas. Salmo 23:4, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Qué lindo, un pasaje que deberían memorizar, el Salmo 23. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Y Lucas 12:32, es un versículo que me gusta muchísimo también, que el Señor le está diciendo a sus discípulos y no los dice a nosotros. Lucas 12:32. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. No tengas miedo. Pero el mundo, mira el mundo, estar pobre, ¿no? Y todo eso. No tengas miedo, confía en Dios. Le ha placido a Dios, manada pequeña, darte el reino. ¿Qué es estar pobre ni nada de eso? El reino de Dios. Más grande, o sea, mira dónde deben estar tus ojos, tú preocupándote por la batería que van a rifar mañana, y Dios te está dando el reino. Por si acaso cualquiera de ustedes que se gane la batería para la iglesia, debemos fijarnos en las cosas de Dios. Debemos poner nuestros ojos en la cosa de Dios. Miren, el trabajo, la universidad, la familia, nada es más importante que Dios. Absolutamente nada. Son importantes, claro que sí, pero después de Dios. Primero Dios, pon tus ojos en Dios. ¿Te cortan la luz? Ora pues, Señor, me cortaron la luz. ¿Quién sabe Dios con una columna de fuego? Incendie tu casa. Alumbre tu casa. ¿Me entiendes? O sea, confía en Dios, no temas. El Señor muchas veces, a Abraham, a Josué, a Isaías, a Jeremías, a Ezequiel, a María, a los discípulos, dice en la Biblia, no temas. Confía en Dios. Y eso es lo que lo primero tenían que hacer ellos. Ahora ponte a pensar, el mar, los egipcios, no hay por dónde salir, tú eres parte del pueblo ahora, ya no eres Moisés, ahora eres parte del pueblo. Y viene un pato y te dice, no temas. ¿Que no temas? ¿Qué cosa? Sí, perfecto, vienen los egipcios y acá está el mar, allá va, acá vamos a tomar sol. Relájate. ¿Pero qué le dice después? Estad firmes, no cedas. ¡No cedas! Eso es el siguiente paso. En primer lugar, no tengas miedo. En segundo lugar, no seas, mantente firme. Recuerda que Jesús pagó por ti, por tus pecados. No seas ante la presión de los problemas. No seas ante la presión del mundo. No seas ante las circunstancias. Nuestro grave problema es que ponemos los ojos en lo que pasa a nuestro alrededor, en vez de poner los ojos en Jesús. Pero es que tú no sabes los problemas que yo tengo. Mira, te aseguro que nadie jamás en la historia ha tenido más problemas que ellos en ese momento. Ni José ni nadie. Porque no tenían escapatoria. Y Dios les dice, manténganse firmes. ¿Qué cosa es estar firme? Estar seguro, estable, sólido. Sólido, ¿cómo está? Sólido, sólido. Fijo, fuerte, duro, en el buen sentido de la palabra, consistente, resistente, constante, inalterable, inmutable, y los antónimos de eso son frágil, inestable, inconsciente. Tienes que mantenerte estable. Soy cristiano. ¿Y algún problema? Así seas tú el único que estés ahí, y todo el colegio esté ahí cantándole al yeso, tú eres cristiano, pero me van a jalar, y mira a Dios, no mires, estás mirando la nota, no estás mirando a Dios, miren a Jesús, con los ojos cerrados, miren, así ya, ok, señor, aquí estoy, cosa que imagínense, los cristianos primitivos, dice Pablo que él entraba a las casas y los jalaba y los arrastraba por el piso para matarlos. Saulo, cuando antes de ser Pablo, ¿no? Entonces, cuando tocaban la puerta, ¿tú qué hacías? ¡Escóndete en el baño! ¡Ya vienen los romanos! ¡Vienen a ayudarnos! ¡Sí! ¡Bueno, somos los romanos! ¡Sí, que desea! ¿Quién es el Señor? Depende de qué Señor. Nada, ellos abrían, ni siquiera abrían la puerta, la dejaban abierta. Venían los romanos. ¿Quién es el Señor? ¡Jesús es el Señor! De frente, no había vuelta que darle. Ellos miraban a Jesús, sabían que iban a morir, que iban a ser decapitados o que se los iban a tirar los leones, pero ellos ponían sus ojos en Jesús. ¿Qué importa el Mar Rojo? ¿Qué importan los egipcios? Que sigan los egipcios ahí tocando la puerta hasta las 12 de la noche. Me llega, yo estoy buscando a Dios y así se burlen de mí. Yo vengo a la iglesia, hago mi festival de los niños, me vacilo con el Señor porque yo sé que el Señor está conmigo. Mantente firme, no claudiques ante tus principios, jamás claudiques ante ellos, no lo hagas. 1 Corintios 15:58. Así que hermanos míos, amados, dice Pablo, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que tu trabajo no es en vano. Y 1 Corintios 16:13 dice, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Ese versículo, 1 Corintios 15:58, y el otro es 1 Corintios 16:13. Portaos varonilmente. Ese es para los hombres. La verdad, chicos, no hablaba varonilmente, pues, ¿no? Para los hombres. Así que nada, ese chistecito de ay, pirula, no, nada de eso. Nada, eso de estar viendo a Chichiricoso o esas cosas, nada. Pongan sus ojos en el Señor y pórtense y sean firmes. ¡Sé firme! Si te cuentan un chiste de esos, tú mira a los demás así con cara de palo y... ¿Y? ¿Por qué? Porque tienes que estar firme en tus principios. ¡No soy pirata! Pues, ¿y? ¿Cuál es el problema? Gálatas 5:1. Estén firmes en la libertad con que Cristo les hizo libres. Y no estéis sujetos otra vez al yugo de esclavitud. Gálatas 5:1. ¿Cómo puedo estar firme? La única forma de estar firme es parándote encima del fundamento. ¿Cuál es el fundamento? La palabra de Dios. ¿Y la palabra de Dios sobre quién está fundamentada? Sobre la roca. ¿Quién es la roca? Jesucristo. O sea, fuertes, parados en Jesús, inamovibles. La única forma de que no te estén engañando los turulecos estos y llevándote gratis al Estadio Monumental el día sábado es estando firme en la palabra de Dios. No importa lo que digan todo, el último grito de la moda de las doctrinas de G12, no. Tú mantente firme. La palabra de Dios, la palabra de Dios no enseña eso. Entonces, no me importa. Yo me mantengo firme, estable. Apunten Efesios 6.10. Apunten Efesios 6.10 para que lo revisen después. Y la tercera cosa que les dice Moisés es, mira la salvación que el Señor Dios hará por ti. Qué bacán, ¿no? Dice, hey, hey, no tengas miedo, tranquilízate, que no pande el cúnico, estate firme, no cedas ante las presiones y chequea cómo Dios te va a sacar de esto. Hay un autor de libros cristianos que se llama Harold Hill, que él cada vez que estaba frente a una dificultad, él decía, qué bacán, voy a ver cómo Dios me saca de esto ahora. Y es una actitud que debemos tener todos. Cuando te encuentres frente a algo, di, a ver pues ahora, Señor, ¿qué cosa bacán irás a hacer? Y Dios va a hacer algo maravilloso, va a ocurrir algún milagro. De repente demorará, pero Dios lo va a hacer. Dios quiere que confíes en Él. No te preocupes de tus finanzas, de los problemas en tu casa, de tu papá, de tu colegio. Tú confía en Dios. Aquel que no me reza a la Virgen lo bote. Y tú dices, ay Señor, ¿y cómo vas a sacar de esto? ¿Eh? A ver, no voy a rezar. Firme, estable, sin miedo y mirando a ver cómo Dios le va a hacer, a ver, qué bacán, y vas a ver cómo, vas a ver la mano de Dios obrar cada día, de verdad que sí, y Dios lo hace porque Dios es fiel. Versículo 14, entonces saquen sus sales y peleense con la gente y declaren el nombre de Jesús, te reprendo. No, ¿qué cosa dice el versículo 14? ¿Quién va a pelear? Jehová va a pelear por ustedes, y ustedes, dice, estarán atrás, ayudando, esforzándose, reprendiendo las... ¿No? ¿Qué dice? Y estarán ustedes, ¿cómo? Tranquilitos ahí, mirando cómo es que Dios va a hacer lo que va a hacer. Y esto de aquí es una aplicación práctica a lo que vivimos nosotros cada día, o hemos estado viviendo, con los ataques que hemos estado recibiendo. ¿Qué cosa le decía yo? Oren nomás, relájense, tranquilícense, dejen que Dios haga su trabajo. Y nosotros ahí mirando, a ver, ¿cómo va a ser? Y Dios está haciendo diferentes cosas. Mantente firme, no tengas miedo, confía en el Señor y mira lo que Dios va a hacer. Y vas a ver cómo Dios hace un milagro. Si ustedes entran a la página web de la iglesia, hay un versículo que sale ahí. ¿Alguien se acuerda cuál es ese versículo? No es con espada ni con ejército, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Nosotros no vamos a luchar con nuestras fuerzas, ni con nuestro esfuerzo, ni siquiera con nuestro dinero, porque la cajita está más amicia, se está poliada ya la cajita. Pero vamos a esperar en el Señor y Dios va a hacer un milagro. Isaías 41:10, versículo que tienen que aprenderse de memoria, importante. 41:10. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, que tu esfuerzo. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¡Qué bacán! ¿No? Tienes un Dios que siempre te va a sustentar, siempre va a estar contigo y siempre te va a ayudar. Así que confía en Dios. Versículo 15. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Que hay una cosa media rara, ¿no? Anteriormente Moisés está hablando, ¿no? No teman, manténganse firmes y vean la salvación de Jehová, porque Él va a pelear por ustedes. Y por otro lado vemos en el siguiente versículo que dice, ¿y por qué clamas a mí? ¿Saben por qué? Porque por un lado Moisés hablaba y por el otro estaba que se movía. ¡Ahora cómo vas a hacer! Y Dios le dice, oye, ¿por qué clamas? ¿Por qué gritas? ¿Por qué te alteras? ¿Por qué te desesperas? Porque Moisés era hombre también. Dios había trabajado en su carácter. Él era capaz de poder decirle eso al pueblo. Era un hipócrita. No era un hipócrita. Porque él sabía quién era Dios, pero también era un ser humano como tú y como yo, que flaquea y tiene miedo y clama al Señor, y ahora está hablando de una desesperación. Di a los hijos de Israel que marchen. Que Moisés, que estaba así, di a los hijos de Israel que marchen. Entonces, que marchen. ¿A dónde? ¿A dónde iban a marchar? ¿Se tenían el mar ahí? ¿Y al otro lado los egipcios? ¿A dónde iban a marchar? Miren lo que dice. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por el medio del mar en seco. Alucina lo que Dios le está diciendo a Moisés en ese momento. El pata está literalmente como tú, como yo estaríamos en ese momento, destrozados internamente, sin temor, confiando en Dios, pero igual tu carne va a decir, chochera, el mar allá, vienen los egipcios, y Dios le dice, párate frente al mar, levanta tu vara y divide el mar. ¿Se imagina lo ridículo que se debe haber sentido Moisés en ese momento? Agarra su vara, una vara de pastor encima, porque era un palo así, dice, párate y levanta la vara. ¿Se imagina a Moisés en ese momento? ¿Y ahora? ¿Qué hago? De repente mira al pueblo, a los 2 millones que lo están mirando así. Y Moisés, ¿qué? Y en eso, dice la palabra de Dios, y aquí yo endureceré el corazón. O sea, nada que ver, se supone que voy a levantar la vara. ¿Qué tú, mira, lo que me dices? Que vas a endurecer el corazón de los egipcios para que lo sigan, y yo me estoy levantando la vara para, y tú me estás diciendo que los egipcios son peor todavía, es más complicado. Mejor no me levanto nada, me quedo así tranquilo nomás. Y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. O sea, Dios le dice a Moisés, levanta tu vara, yo voy a endurecer a estos de acá que están ahí atrás. Estaban ahí cerquita, habían acampado ahí nomás. Y yo me voy a glorificar en ellos. No te preocupes tú lo que... Aunque Dios te mande a hacer algo que para ti es una cosa que no tiene sentido y es una locura como esta, tú obedece a Dios, porque Dios tiene un propósito y Dios se va a glorificar en eso. Y el ángel de Dios que iba... Mira, qué alucinante. Adelante iba la nube. ¿No se acuerdan? Está yendo la nube adelante. Y el ángel de Dios que iba adelante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso donde se pasa. La nube y la columna de fuego que iban delante de ellos se sale y se va a la parte de atrás de ellos. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. O sea, acá está el campamento de los egipcios, acá está el campamento de Israel, y la nube que iba adelante y el fuego salen y se pone aquí en el medio de los dos, entre ti o entre tú y el mundo. Está el Señor cuidándote las espaldas. Nunca te olvides de eso. Nunca te olvides que si tú confías en Dios, Dios va a estar cuidándote las espaldas. Así te parece una locura lo que está sucediendo. Y dice, en el versículo 20, e iba entre la nube y era nube y tinieblas para aquellos y alumbraba a Israel de noche. Y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Los egipcios no podían acercarse porque ahí estaba la nube y era oscuridad y tinieblas para ellos. Apagón total para los egipcios. Y al otro lado, la misma nube alumbraba al pueblo de Dios para que siga caminando. Y pasaron una noche más ahí en el campamento, levantándose para empezar a marchar. Y extendió, ahora sí extiende Moisés su mano, y extendió Moisés su mano sobre el mar. ¿Y quién hizo que el mar se retirase? ¿Moisés? Jehová. El poder no está en los hombres. Voy a ir donde el pastor para que me rece, para que me saque el espíritu de tartamudez que tengo. No. El pastor no tiene ningún poder para hacer eso. Ningún hombre tiene poder para hacerlo. El que lo hace es el Señor, siempre. El Señor te da autoridad y te da poder para que tú ejerzas los dones que Él te ha dado. Pero la sanidad no viene de ti, ni el poder lo ejerces tú. Viene de Dios. Es Dios quien lo hace. no está en el ser humano. Ah, su que tal unción la del hermanito, porque mira, ahora los enfermos y se sanan. ¿Quién tiene la unción? Todos tenemos la unción. ¿Quién sana, el hermanito? No, el hermanito no sana. ¿Quién es el que sana? El Señor. Entonces no pongamos nuestros ojos en los hombres. Y aquí dice, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. Y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. O sea, se partió el mar, ¿no? Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, dice. El fondo de los mares, ustedes saben, que está cubierto por una capa de limo, una capa de un barro que no tiene densidad y que tú lo pisas y el pie se te va hasta el fondo, porque no es como una arena movediza. Pero dice que ellos pasaron en seco, o sea, se secó completamente, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Lo que el Señor Agar les dice, ¿sabes qué? Ahora caminen y enfrenten su problema. ¿Cuál es su problema? El mar. Egipto no es un problema para nosotros. Las cosas, que las circunstancias que se nos presenten adelante en el camino son los problemas con los cuales nos vamos a encontrar, y Dios va a querer que los enfrentes. Y en ese momento empiezan a caminar, y empiezan a caminar en seco. Hay algunas teorías, ustedes habrán visto en Semana Santa un documental que habla acerca de los restos de Egipto, y donde te explican que en cierta época del año el nivel de las aguas baja, entonces hay un nivel más o menos de unos 10 o 15 centímetros de agua, y que eso fue lo que sucedió en ese momento, porque como es un mar de carrizos, ¿se acuerdan cómo se llama esto? Fijarot, el lugar donde crecen los carrizos, entonces en esa parte, como hay menos agua, crecen carrizos, entonces pasaban los egipcios y los carrizos sirvieron de alfombra y pudieron caminar encima en seco. Entonces, si le explican científicamente, ¿no? El milagro es que todo el ejército de Faraón se ahogó en 20 centímetros de agua, entonces. Porque eso es lo que va a suceder después. No hay forma de explicar ese milagro. Ellos no pasaron por 20 centímetros de agua. Literalmente, pasaron por en medio del mar. Y siguiendo de los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar. O sea, que los egipcios, al ver que cruzaban, ellos también bajaron con sus caballos y se metieron y entraron hasta la mitad del mar. Toda la caballería del faraón, toda la caballería del faraón, sus carros y su gente de a caballo. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube y trastornó el campamento de los egipcios. O sea, los rayó a los patas, los alocó. Y le quitó las ruedas a sus carros. ¡Ay, qué divertido! ¿No? ¿No? Y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. ¿Sabes qué? Te voy a decir algo. Cuando el mundo trata de solucionar los problemas que solamente Dios puede solucionar, termina rayándose. Y el mundo trata de solucionar muchos problemas. Trata de sacar a la gente de las drogas, trata de sacar a la gente del cigarro, luchan con el día del tabaco, el día contra las drogas, luchan con esto, la psicología. Pero ¿sabes qué? Cuando el hombre empieza a meterse en un territorio que solamente Dios puede solucionar, el mundo termina trastornado y no entienden lo que pasa. Y terminan confundidos y no saben hacia dónde van. Y eso era lo que estaba pasando. Estaban siendo trastornados. Y dijo Jehová a Moisés: extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios. ¡Amén, Señor! ¡Claro que lo voy a hacer! Sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar. Y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza. Y los egipcios, al huir, se encontraban con el mar. O sea, el mar empezó a regresar. Entonces empezaron a correr. El mar por acá, ¡ay! El mar por allá, por todos lados. Y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería. Y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar, no quedó de ellos ni uno. Se ahogaron en 20 centímetros de agua. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Dos veces Moisés dice, pasaron en seco. Que quede claro que pasaron en seco. Eso tiene que haber sido un milagro de Dios. Un milagro espectacular. Las mismas aguas que fue salvación para los israelitas, fue destrucción para los egipcios. Versículo 30. Ya para acabar. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a las orillas del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés, su siervo. Ya no había nada más que hablar. Imagínate cruzar en seco, así. Ahí, ya, desde que se parte el mar, ya. Mirándose. Nemo, ya, saludante. De ahí llegabas al otro lado. Y después que habías pasado y no habías terminado así de comprender lo que había pasado, ya ni hablaban ellos. De repente, ¡pum! Se cerró el mar y se los comió a todos. ¿Qué quedaba? Nada. Señor, realmente eres milagroso. ¿Sabes qué? Dios va a hacer un milagro muy grande en tu vida. Solo tienes que confiar, mantenerte firme y esperar a ver cómo Dios hace las cosas. Ojo, esto que sucedió, le sucedió a Moisés solamente. Nunca más en la vida hemos visto a nadie que haya levantado una vara y partido el agua en dos. Porque es una experiencia única. No trates de repetirla, te vas a ahogar. ¿Ok? Pero lo que sí te digo es que habrán muchos mares rojos en tu vida. Muchas veces te vas a encontrar entre el mar rojo de los problemas y las dificultades y la presión de Egipto y del mundo. Y encima vas a tener a los tuyos en contra. No te preocupes, sé como Moisés, confía en Dios, espera en Él y no tengas miedo y vas a ver la salvación de Jehová. 1 Corintios 10, del 1 al 2, para terminar, dice: porque no quiero, hermanos, que ignoren que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. El cruce del Mar Rojo representa el bautismo por el cual casi todos ustedes ya han sido bautizados cuando hemos ido a los paseos. Es una identificación con el pueblo de Dios. Moisés dio un paso de fe, Israel también lo dio. ¿Qué cosa es un paso de fe? A veces dicen, tienes que dar el paso de fe para conquistar el mundo. Pero ¿cuál es el paso de fe realmente? El paso de fe es creerle a Dios y obedecer a Dios, nada más. Eso significa que tienes que aprender a escuchar su voz, y eso es solamente a través de la palabra de Dios. Así que esta noche quiero que nos quedemos con esa idea. No tengamos miedo. No te amilanes ante la presión del mundo. No te asustes frente a los problemas. Relájate. Confía en Dios y mira cada problema y cada circunstancia que se aparece en tu vida como una oportunidad para que la gloria de Dios se manifieste y ver obrar a Dios. Es lo mejor que puedes hacer. Vamos a orar. Ahora estamos al otro lado del mar, ya hemos cruzado, y vamos a ver las próximas semanas qué es lo que pasa. Amado Señor, esta noche quiero darte toda la gloria y la honra a ti, mi Dios, porque así como tú salvaste a Israel, hiciste que cruzara el mar, también confiamos en que tú, Señor, permitirás que nosotros crucemos el mar. Cada uno tiene su mar, Señor. Cada uno tiene sus problemas, cada uno tiene sus angustias, cada uno tiene sus temores, Señor. Pero tú permitirás que crucemos ese mar, Señor. Tú lo dividirás. Tú quieres que enfrentemos eso, Señor. No que lo neguemos ni que nos hagamos los locos, sino que lo enfrentemos. Pero que lo enfrentemos confiando y esperando en ti, sabiendo que tú vas a obrar un milagro, Señor. Y esta noche yo quiero pedirte que me ayudes a aprender a escuchar tu voz, que me ayudes a tener fe, a creer en ti y a obedecerte. Señor, no entiendo mucho lo que esperas y demandas de mí, Señor, pero solamente una cosa te pido, Señor, que me enseñes a vivir como tú quieres que viva cada día, Señor. El día de hoy vendré a tus pies y te diré, Señor, aquí estoy. El día de mañana nuevamente vendré a tus pies, Señor, y te diré, aquí estoy. Como Israel, tú le decías que se detenga, luego le dijiste que avance, luego le dijiste que se detenga nuevamente, y conforme la nube se movía, ellos se movían. Yo también quiero aprender a ser guiado por tu Espíritu Santo. Perdóname, Dios, por los pecados que he cometido esta semana, el día de hoy, Señor. Te quiero pedir perdón porque te he fallado, Señor. Te pido perdón porque no sé escucharte, no sé esperar, me desespero y a veces hago las cosas simplemente como yo quiero hacerlas. Te pido, Señor, que me ayudes a vivir y a caminar como tú quieres que lo haga. Ayúdame a esperar en ti, ayúdame a no temer, ayúdame a estar firme Ayúdame a mirar tus milagros y tus maravillas en mi vida, que a veces no me doy cuenta que suceden. Gracias, Padre. Dejo en tus manos lo que queda esta noche, Señor, y te pido que sigas bendiciendo nuestro caminar a través de estos libros de la Biblia. En el nombre de Jesús, amén y amén.